música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa Capicúa de Al derecho y al revés, número 303, Marta, ¿qué te parece?
Pero fantástico, como siempre, el 303, el 290, el 114, todos son buenos. Y si no, que lo digan nuestros invitados.
Tal cual, tal cual. Bueno, le agradecemos como siempre en la operación a Leo Justi, Fede Politi produciendo. Nos pueden llamar al WhatsApp 11... ¡Ay, qué bien! 1557-71192. 1557-71192. Me pide Marta que diga 15 y a mí me revienta decir 15. Ahí nos pueden mandar WhatsApp o nos pueden llamar al 3987-4117 o 3987-4118. Bueno, tengo un problema, Marta, que vos compartís conmigo, y es la presentación del invitado, porque el invitado no quiere que lo presente. Entonces, es una buena manera de ponerlo incómodo al invitado.
No te vas a librar de eso. Nada. ¿Te podemos llamar Benny?
Sí, todo el mundo me llama Benny. No dije que no me presente, sino que sea breve.
Bueno, Mercedes Jones, ¿cómo andás? Porque estás ahí y nosotros te vemos. Dale.
Sí, que disfrutando con anticipación de todo lo que vamos a charlar con el invitado, más allá de la presentación.
Bueno, muy breve. Bernardo Kosakov, en primer lugar, es profesor y persona muy admirada por mi hijo Sergio, que además lo quiere y lo respeta enormemente. Licenciado en Economía de la UBA, renombrado académico en materia de industrialización y desarrollo económico, muchos años al frente de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, la CEPAL, en Argentina en particularmente la dirigió de 2002 a 2011, pero estuvo 30 años en esta organización, docente universitario en varias universidades nuestras, 20 libros escritos, decenas de artículos, premio Conex Platino.
Pero yo le voy a preguntar, ¿y cuántos leídos?
¿Leídos? No. No tantos.
Incontables, seguramente.
Benny, tu especialidad está en el campo del desarrollo económico. Yo no voy a empezar por la coyuntura, porque creo que en todo caso la coyuntura siempre es urgente, pero no significativamente más importante. Yo escuché hace poco una conferencia tuya y analizaba otra conferencia en la cual vos... traes un gráfico que a mí me causó una fuerte impresión sobre la evolución del PBI per cápita en la Argentina. Y lo hago muy rápido para preguntarte. En 1901 estábamos a la par con los más desarrollados. Ves el gráfico y decís, bueno, wow. 1937, cerquita. 1965, no tan lejos. Estábamos como ahí. A partir de ahí, nosotros estancados o para atrás, o en palabras de... Carlos Nino, en un país al margen de la ley, el país en vías de subdesarrollo, y el despegue brutal de los demás hacia arriba y nuestro quedado. Por eso mi pregunta es, ¿cuáles son las principales razones de ese retroceso y sobre todo cómo lo podemos enfrentar y revertir?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y los que somos un poquito viejos, un programa Capicúa siempre da un poco de esperanza, que es lo que vamos a tratar de transmitir. Y uno se acuerda cuando subía al colectivo y te daban el boleto.
Al tranvía.
Te sacabas un capico, wow, bueno. La descripción que vos hiciste está perfecta. En realidad, la Argentina encuentra su punto de quiebre y hace que, en lugar de converger a los niveles de los países desarrollados en términos no solamente de la generación de valor agregado, sino en condiciones de bienestar y equidad, encuentra su claro punto de quiebre a finales de la década del 70. Y ahí se combinan dos cosas: nuestros problemas domésticos y que el mundo cambió. Y los problemas domésticos todos lo sabemos, es decir, en particular desde el episodio de 1975 con lo que conocemos como el Rodrigazo y después el fracaso de la apertura durante la dictadura militar derivaron con serias complicaciones para el país. Y ahí apareció con tema central básicamente que si no tenemos un mínimo de consistencia macroeconómica no podemos pensar nada. Y esto es totalmente correcto y está muy bien y esto es algo absolutamente ineludible. Pero ahí también está parte del problema, porque básicamente la macroeconomía se ocupa de la política económica de corto plazo. Cómo hacemos consistente los números monetarios, los números fiscales, el problema de formación de precios, el esquema de financiamiento. Pero básicamente cuando uno está pensando en desarrollo económico, lo que estamos pensando es en una agenda mucho más amplia.
Vos decís en algunos de tus artículos que hay una gran heterogeneidad en nuestro país y hablas de tres Argentinas. ¿Por qué no nos contás cuáles son esas tres Argentinas?
Así es, yo creo que parados ahora en el 2023 nos encontramos con esta gran heterogeneidad. Y lo que teníamos desde los años 80 hasta ahora son todos los indicadores que conocemos. El producto por habitante creció solo el 0,4% por año.
Perdón que te lo hago repetir, 0,4% por año, ¿en qué lapso?
Desde el año 80 hasta ahora.
¡Qué barbaridad!
Y esto es uno de los desempeños más pobres a nivel internacional. Y esto se agravó en particular desde el 2011, donde no se genera un solo puesto de trabajo privado y, bueno, todo lo que ustedes conocen en términos de los problemas que tiene la Argentina. Yo creo que lo que vos decís, Marta, es básicamente el punto que yo siempre trato más de enfatizar. La Argentina es difícil de entender porque no hay una sola Argentina, hay tres Argentinas. Y el desafío es que si queremos recuperar las fuentes de crecimiento, si queremos recuperar una senda de desarrollo y un esquema de igualdad, tenemos que integrar a las tres Argentinas.
A ver, ¿una Argentina es?
Argentina es una Argentina notablemente moderna y competitiva. Cada una de las Argentinas tiene un correlato total entre su estructura productiva y su estructura social. ¿Dónde encontramos esta Argentina moderna y competitiva? Para verla muy rápidamente, simplemente miremos cuáles son los sectores que explican la casi totalidad de nuestras exportaciones. Y ahí tenemos modelos de organización de los negocios que dentro de los 190 países del mundo solo lo vamos a encontrar en los países desarrollados y en menos de media docena de los países de desarrollo intermedio y subdesarrollados. Y esto es un activo notablemente importante. ¿Dónde está todo este mundo? Está en lo que hoy se denomina la bioeconomía. Tenemos ahora como la única dinámica de cambio estructural, los servicios basados en el conocimiento, núcleos del sector industrial, como nuestras plantas de insumos básicos, de aluminio, de acero,
tuvimos
de petroquímica.
Hace un par de programas a Fernando Vilela, justamente, que es un especialista en el tema bioeconomía, y conversamos mucho y explicó también muy claramente qué es lo que eso significa y cuáles son las oportunidades que nos brinda a Argentina esto, ¿no?
Absolutamente espectaculares, y esto vamos a retomar un poquito ahora más adelante, porque esta Argentina moderna y competitiva tenemos que valorizarla, pero no es suficiente. Como dijimos antes, explica la casi totalidad de las exportaciones, explica la casi totalidad de los gastos de investigación y desarrollo, pero solo emplea el 20% de la población y recluta a los recursos humanos más calificados, que todavía la Argentina sigue teniendo ahí un activo notablemente importante. ¿Cuál es la segunda Argentina? Por decirlo en términos muy sencillos, es la Argentina orientada al mercado interno. Y ahí tenemos básicamente los principales problemas de nuestro desempeño en los últimos años, en términos de inversión, en términos de mejoras de productividad, en términos de capacidad de absorción de empleo formal y demás. Pero acá viene una cuestión en donde particularmente se lo rescata a esta segunda Argentina, porque ahí se piensa que va a ser justamente el espacio donde más posibilidades de creación de nuevo empleo vamos a tener. Y esto es cierto, pero hay otro elemento que es muchísimo más importante. El mercado interno y la Argentina tiene el tercer mercado de América Latina y está entre los 10 mercados más grandes de los países en desarrollo, justamente es el ámbito donde se generan las ventajas competitivas dinámicas, donde se califican los recursos humanos, donde se dan los procesos de aprendizajes, todas esas cosas que pasan simultáneamente con la producción de bienes y servicios. Y cuando alguno dice, bueno, básicamente queremos insertarnos mejor en el mundo porque ahora hay que pensar en un modelo de economía abierta, y lo que se requieren son justamente esos procesos evolutivos previos para que se generen nuevas actividades económicas y al mismo tiempo para que se generen encadenamientos sobre los sectores que están exportando.
Y ahí están las pymes, en ahí, ese segundo sector.
Ahí están las pymes, también hay empresas grandes, pero fundamentalmente hay algo que es un falso dilema entre el mercado interno y el mercado de exportaciones. Ajá. Cuando uno piensa cualquier área que uno está exportando, supónganse uno está asombrado de que INVAP exporta un prototipo de un reactor nuclear y le ganamos una licitación a los franceses y se le estamos exportando a Holanda y son casi 400 millones de dólares de exportación, y antes fue Australia, que fue la compra de tecnología más importante que hizo Australia en los últimos años. Pero esto no viene de un día para el otro. Hay todo un proceso previo donde en su momento construimos las dos centrales nucleares, hicimos el ecosistema productivo alrededor del Instituto Balseiro y la Comisión Nacional de Energía Atómica, y desde principios de los 70 hasta ahora se fueron desarrollando capacidades que en algún momento nos permitieron justamente después salir al mundo. Si no explotamos adecuadamente el mercado interno, muy difícilmente podamos agregar nuevos sectores a nuestras exportaciones, que los requerimos por las divisas de los equilibrios macros, pero también cómo ese patrón de especialización sea más complejo y más sofisticado para que genere mayores posibilidades de empleo y demás. Y entonces hay un total vínculo entre el mercado interno y el mercado de las exportaciones.
Y la tercera, porque Mercedes te quiere hacer una pregunta. La tercera Argentina, estamos ahí.
Cuando nosotros éramos chiquititos, era muy chiquitita. Y lamentablemente es el resultado de estas más de 4 décadas de volatilidad y de crisis que fueron financiadas por los sectores de menores ingresos y que básicamente generaron lo que hoy conocemos como este laboratorio de exclusión social, en donde tenemos alrededor de un 30% de la población que no solamente está en la informalidad, sino que al mismo tiempo es donde tenemos el núcleo de gente joven más importante, y a esta gente joven le hemos dado una educación realmente de muy mala calidad. En particular, ustedes conocen perfectamente todos los problemas que tenemos en la educación
secundaria. Es uno de los temas
secundaria.
Que reiteramos, la cuestión educación, la cuestión salud,
Marta,
y la cuestión
el dato
pobreza.
Que vos siempre pones porque el más de 1 millón de chicos pobres que hay en la Argentina. Nosotros solemos decir, porque Marta lo planteó una vez, imagínense 12, 13, 14 estadios de River llenos de chicos pobres, ¿no?
Así es, y para el desarrollo económico justamente
y
la gente gran joven
parte,
es
gran
el,
parte
el
de ellos indigentes, es decir, que además de tener poco para poder subsistir, no pueden comer 2 veces por día. Muchos de ellos, los que son de familias indigentes, ¿no?
Así es, y todos los indicadores confluyen. Igual, dentro del sector excluido hay también una heterogeneidad importante. Hay una parte importante del sector excluido en donde tienen aspiraciones, donde las madres quieren mandar a sus chicos al colegio, donde quieren integrarse con dignidad, y donde, por decirlo en términos provocativos, si la Argentina elimina estas volatilidades y estas crisis, si los próximos años, digamos, los próximos 5 años crecemos al 3% por año, más de la mitad de esa gente tiene fuertes posibilidades de integrarse al mercado de trabajo.
Qué buen dato, ¿eh?
Ahora, hay otro núcleo que es mucho más duro, que ya son sus abuelos, no trabajaron, sus padres no trabajaron,
no vieron en el ámbito familiar trabajar a sus seres más cercanos, ¿no?
Mercedes, dale que
sí,
por no estar en el piso te quedaste última.
Hola. No, está todo muy bien, estoy encantada de escuchar todo, pero justamente con estas tres argentinas vos enfatizás que hay que tener una estrategia productiva, tenemos que tener horizontes, decís vos, para desarrollar estas ventajas, y hay que generar acuerdos y puntos básicos para los cuales construir este futuro. Y afirmás, me pareció que fuiste muy enfático en eso, que todas las actividades productivas tienen un papel a desempeñar. Y me interesa mucho cuál es tu perspectiva respecto del rol de la minería en este esquema.
No, comparto plenamente lo que decís, y son todos los sectores, y entre ellos, obviamente, la minería es uno de los sectores con mayor potencialidad en la Argentina. Y en esto tenemos que generar acuerdos para ver cómo las sopletamos, y hoy uno de los criterios básicos también para todo el desarrollo productivo y la minería en particular, cómo es sustentable con el medio ambiente, porque es un requisito básico. La Argentina no solamente ahora se descubrió el litio, que es el mineral de moda, no es el más importante, nuestras reservas más significativas e importantes están en el cobre, pero además tenemos fuertes posibilidades en potasio, en oro, en plata, y hay todo un conjunto de otras actividades que se llaman los minerales raros, que tienen muy alto valor y no necesario grandes cantidades. Y en esto tenemos que tener una estrategia de cómo integrarlos y no simplemente ser un exportador de la materia prima sin elaborar, sino acá entra justamente algo que es común a todos los sectores exportadores argentinos, que en donde la Argentina estamos exportando básicamente bienes con poca integración, con poco valor agregado, y tenemos que pasar al mundo de la diferenciación. Y para esto es fundamental también el desarrollo del mercado interno para que generen las economías de especialización, las pymes, los encadenamientos. Por ponerlo en términos muy sencillos, exportamos el mejor aluminio del mundo, nos gustaría...
Sí, somos ricos en minería, somos ricos en alimentos, cosas que el mundo reclama ansiosamente en este momento de la globalización, y sin embargo nos sentimos un país pobre por una cantidad de indicadores. Y vos hablás de la necesidad de una nueva construcción institucional, que porque dijiste también al comienzo de este programa que el mundo cambió, pero parecería ser que hay una parte de nuestra dirigencia que no entiende que el mundo cambió y que no entiende esto que algunos como vos y certeramente piden, que es la reconstrucción institucional. ¿Desde qué lugar? ¿Cómo? ¿Con quién?
Bueno, primero, es fundamental. Los ecosistemas productivos se componen de grandes empresas, de pequeñas y medianas empresas, pero también simultáneamente de toda una institucionalidad que le pone las reglas de juego y que les pone los incentivos y que desarrolla las capacidades. Y esto es en el ámbito de las instituciones del sector público, pero también en las instituciones de la sociedad civil. Las cámaras empresariales, los sindicatos, el Sistema Nacional de Innovación y demás. Y en esto hay que hacer justamente una construcción paralela de cómo desarrollamos las capacidades y cómo generamos el fortalecimiento y las buenas reglas de juego de las instituciones. Y esta contradicción que vos mencionás, Marta, es totalmente cierta. Tenemos la pobreza, es decir, pobreza que inclusive tenemos indicadores que nunca tuvimos, es decir, no solamente por la magnitud de tener más de 40% de la población pobre o casi dos tercios de la población joven pobre, sino también por algunas otras cosas que nos llaman la atención. Un 30% de la gente que tiene trabajo formal en la Argentina hoy gana ingresos que están por debajo de la línea de pobreza. Eso es absolutamente inconcebible.
Eso no había ocurrido. Es inviable.
Además no había ocurrido, ¿no?
Y a estos niveles no, y justamente lo que se requiere es cómo tener una estrategia productiva donde, en términos muy sencillos, tenemos que producir más valor agregado, tener una torta más grande y que esa torta sea de mejor calidad. Y cuando uno dice de mejor calidad es que esté fundada en inversiones, en investigación y desarrollo, en calificación de los recursos humanos. Y simultáneamente con el agrandamiento de la torta hay que tener los mecanismos de compensación para recuperar niveles de equidad y bienestar que esta sociedad lo perdió. Y esto, bueno, es un ejercicio que, como muy bien antes lo planteó Marcela.
Mercedes.
A Mercedes, bueno. yo soy disléxico.
Con M.
Algo acerté. Mercedes, lo que se requieren son de acuerdos. En general se habla de consensos. Consensos es pensar de que todos quieren lo mismo, sienten lo mismo. Las sociedades son conflictivas, hay intereses contrapuestos, pero sí claramente la posibilidad de un acuerdo nos va a dar la chance de generar un ejercicio colectivo en donde sea más que el juego de la suma cero y tener en cuenta justamente que toda sociedad capitalista en un modelo de economía abierta tiene que fortalecer los mercados, tiene que fortalecer las políticas y tiene que generar los mecanismos de compensación para la mejora de las condiciones de
trabajo. Cuando estábamos esperándote, conversábamos con Alejandro de algunas cuestiones que nuestro corresponsal en Washington, que es Marcelo de Jesús, y a quien lo tenemos cada 15 días con una columna muy interesante, algo que él nos venía diciendo y que efectivamente se cumplió. ¿Por qué no?
Sí, él venía insistiendo mucho antes de que, cuando acá se hablaba de que viajan la semana que viene, la otra, hace más de un mes decía, no hay acuerdo con el fondo, por ahora no hay nada concreto. Y bueno, y recién ahora parece haber un principio. Esto es más coyuntura, pero ¿vos pensás que esto se va a consolidar en un acuerdo en los próximos días?
Sí, definitivamente. A ver, por supuesto, la certeza nunca existe, pero están dadas todas las condiciones para que haya estos acuerdos light y que de alguna forma se equilibren los intereses por parte del manejo de la política económica en la Argentina, que está también notablemente condicionado por la agenda electoral y política, claro, y al mismo tiempo los intereses del Fondo Monetario Internacional y los intereses de la geopolítica internacional. Yo creo que va a haber un acuerdo y que definitivamente esto va a permitir pensar de que vamos a llegar hasta el final del proceso eleccionario sin tener un apocalipsis ni cosas por el estilo. Pero estamos con, bueno, una agenda notablemente complicada, porque este acuerdo no es que va a solucionar los problemas argentinos, ni mucho menos. Son parches para llegar, y en un contexto notablemente confuso.
Y después ver cómo seguir, ¿no?
Bueno, cómo seguir, y hay que mantener la esperanza. La Argentina obviamente va a tener una situación difícil. El mundo, como vos bien planteabas, Marta, da una oportunidad, sobre todo en los sectores modernos y competitivos de la Argentina. Hoy el mundo reclama alimentos, hoy el mundo reclama energía, y sobre todo energía que tenga escasa emisión de carbono. Hoy el mundo reclama minería en términos del cobre y del litio, y reclama servicios, y es nuestro patrón de especialización. Y ahí hay una oportunidad.
Yo te quería...
Dale vos, después voy yo. Dale, Mercedes.
Sí, estuve mirando un video cuando te dieron el doctor honoris causa en la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde explicás desde que chiquito tuviste mucha facilidad para las matemáticas, ayudabas en el almacén a tu padre, y fuiste el primero, decís casi textualmente, ¿no?, de un gran grupo familiar en ingresar a la universidad. Y comentás, me acordé de esto cuando hablaste de la esperanza, que un autor que te marcó fue Alberto Hirschman, y me encantaría que nos digas qué significa esta influencia, o qué significó, y en qué medida considerás que sigue vigente para vos en el día de hoy.
No, fue una influencia muy fuerte y sigue totalmente vigente, y en esto nunca hay que perder la esperanza, y creo que Hirschman es uno de los principales autores que han aportado a toda esta temática del desarrollo económico. Y obviamente hoy es difícil ser optimista por la cantidad enorme de problemas que tenemos, pero creo que la Argentina tiene una oportunidad, y con un ejercicio colectivo de la sociedad y con acuerdos, creo que hay margen para que lentamente recuperemos este largo proceso de estancamiento, de volatilidad y de construcción de pobreza.
Beni, el otro día yo te escuché decir, y por eso quiero que se lo digas a la audiencia, porque hay como una, poca claridad sobre el tema del dinero que los argentinos tienen afuera del sistema. Hay mucha creencia que vos desmentías de que esa plata que está fuera del sistema está produciendo mucha más plata, por ejemplo, que la gente tiene o el dinero afuera del país o en el colchón ganando plata con eso. Y el otro tema es que también muchas veces se reclama inversión extranjera cuando tenemos por lo menos 300, 350 mil millones de dólares de argentinos fuera del sistema. ¿Por qué no explicás un poquito
eso? Es un punto muy importante y también es una oportunidad, porque obviamente la gente que tiene la plata afuera es gente privilegiada, de eso no hay la menor duda. Pero fundamentalmente lo que crearon es un fondo anticíclico en un contexto en donde cuando la gente está esperando de que viene una crisis, tiene que tomar una decisión con su patrimonio. Y hay dos grandes avenidas. Uno es invertir en la producción, poner máquinas, poner equipos, desarrollos tecnológicos, contratar gente, etcétera. Y que esto es fantástico, pero si espera y ve una crisis, frente a esto lo que va a tener es una clara preferencia por tener liquidez. Y lo que hace es esperar a ver qué es lo que sucede y después ver qué es lo que hace con ese dinero. Claramente la gente no sacó el dinero fuera del sistema por un problema de codicia. Si ustedes pregunten a toda la gente que tienen afuera los últimos años, la mayor parte perdió plata porque los intereses no le cubrieron la inflación internacional y porque hubo varias crisis.
Ni hablar si compró bonos argentinos.
También si compró bonos argentinos, etcétera, pero eso está dentro del sistema. Estamos diciendo a la gente que tiene la plata fuera del sistema, compró bonos argentinos, está dentro del sistema formal. Y acá viene un punto que es esencial, cómo la Argentina recupera la confianza, que es un tema central, y frente a esa notable disponibilidad de ese fondo anticíclico que tiene, aprovecha las enormes oportunidades productivas que tiene la Argentina, y en lugar de tener la plata en las cajas de seguridad o tenerla en una cuenta afuera o de tenerla en el colchón de su casa, es el momento en el cual se aprovechan las oportunidades.
Sin que des nombres, pero ¿ves vos en este momento el crecimiento de nuevos liderazgos o alguno de los líderes que están que puedan encarar esta problemática?
Yo creo de que hay gérmenes importantes a nivel inclusive del interior de la Argentina, en donde la situación es relativamente mejor de lo que vivimos acá en el área metropolitana. Creo que surgen no solamente figuras en el ámbito político, sino también grupos de gente emprendedora que creo que tiene capacidad como para desarrollar proyectos modernos y demás.
Sí, sí. Bueno, acá en el programa hemos hablado varias veces de el polo tecnológico de Tandil, por ejemplo, donde se reúnen no solo la parte de la administración pública, sino académicos, porque hay una universidad importante, empresarios, la sociedad civil, hay una mesa que integra a estos sectores y se conoce poco del tema polo tecnológico de Tandil, y hay algunos otros también. No,
inclusive ese área de Tandil, no hay que dejar de reconocer que también es un área de producción agropecuaria notable, importante y eficiente, y que está articulada, porque uno de los temas centrales que tenemos que hacer es romper todos los falsos dilemas que tenemos entre agroindustria y servicios, entre empresas grandes y empresas chicas, entre mercado interno y exportaciones, entre mercados y políticas. Yo creo que eso simplemente son reflejos de no entender la complejidad de los desafíos que hoy tienen políticas de competitividad y políticas de mejora de las condiciones sociales de la población.
Beni, se nos acaba lamentablemente el tiempo, pero en ese contexto de lo que vos estás planteando, la sensación que tengo y que en el programa le hemos dicho muchas veces es que si juntamos 15 economistas, por decir 15, 20, 10, caracterizados como vos, que entiendan realmente de qué se trata, con independencia de su ideología o de su postura incluso electoral partidaria, hay un consenso muy grande sobre cuáles son los problemas y cuáles son las principales medidas, ¿no? Es decir, hay un contraste claro entre eso y las peleas feroces incluso en internas partidarias.
Sí, yo creo que a nivel de los equipos técnicos y a nivel de los profesionales existe un consenso generalizado de cuáles son los problemas que tiene la Argentina, creo que tenemos que dejar de olvidarnos de hablar del pasado y tratar de pensar en el futuro que es posible y factible. Y acá pueden haber diferencias en términos de secuencias y de caminos a recorrer.
Justamente Diego Coats, que te dijimos, lo tuvimos de invitado.
Coautor del libro Convenio.
Exacto, coautor del libro. Nos decía, y nosotros estábamos de acuerdo, seguramente vos también, no es la economía, es la política, ¿no?
Sí, creo que la política está más complicada y las instituciones más complicadas. En la economía, básicamente, también hay un gran acuerdo y, por supuesto, están los dos polos de los fanáticos. Claro. Y aquellos que dan, frente a este contexto, dan soluciones muy sencillas, mágicas, y que de alguna forma le dan tranquilidad a la gente, porque la incertidumbre económica y la crisis genera mucha angustia. Entonces, de repente viene alguien y le dice que simplemente liberemos las fuerzas del mercado,
sí,
y
sí,
hagamos
mañana
la dolarización, están, o del otro lado el mostrador, impulsemos el consumo y un par de políticas públicas y todo lo resolvemos. Dejando de lado los fanatismos, creo que del conjunto de los profesionales hoy existe un gran acuerdo de dónde están los problemas, y creo que las diferencias están en términos de las secuencias y los tiempos y cómo llegar a revertir esta larga decadencia
como
de
vos
la economía
decís,
argentina.
El desarrollo es un tema bien complejo.
Así es.
Pero hay que abordarlo.
Sí. Es bien complejo y no es una película de Hollywood.
Claro.
No es que el policía es siempre bueno, el ladrón es siempre malo y los finales son felices. Esto es un policial negro en donde cada uno de los personajes son contradictorios y los finales son abiertos.
Y no necesitamos superhéroes, sino la participación de todos, de muchos, y interés por lo público, ¿no?
Definitivamente. Y una revalorización también de la empresa y la igualdad como condiciones esenciales para el desarrollo económico.
Bueno, hemos tenido el placer de pasarnos 5 minutos de la hora de la pausa, pero nos quedaríamos todo el programa hablando. Bernardo Kosakov, economista, como él dice, no quiero más detalles en la presentación, pero nuestra audiencia agradece enormemente tu presencia y desde ya seguiremos conversando. Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, sí.
Nos vamos a una pausa muy particular con alguien muy querible que partió en estos días, pero estará siempre presente.
Just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin, and I love you
like a tattoo
under my skin.
Under my skin.
Yes, I've got you under my skin.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción.
Bueno, estamos de vuelta. Por supuesto, escuchaban a Tony Bennett en la versión con Lady Gaga, cuando ya tenía más de 90, Marta, ¿no?
Uh-huh, sí.
Qué cosa fantástica.
Maravilloso ejemplo de
realmente
lo que se puede a cualquier edad.
Sí, sí. Y bueno, hemos tenido múltiples ejemplos en el programa de personas de esa edad, pero queríamos disfrutar de Tony una vez más y lo seguiremos haciendo.
El sábado estuve en el Colón escuchándola, me invitó Agustina, mi hija, estuve escuchándola a Marta Argerich. que hizo varios bis, y escucharla tocar el piano y ver la fluidez, la energía, la armonía con la que toca, aparte del espectáculo en sí, del Teatro Colón, y de la gente, del público argentino, que es tan excelente melómano, es un placer, fue algo muy increíble. Y bueno, esto de la edad.
Y ya que mencionas esto, ¿no? Yo estuve ayer, domingo, en el Colón también, en la función de la lírica, La carrera del libertino, de Stravinsky. El director, quien fue esposo de Marta Argerich, 82 años, 83
Marta,
años.
82, acabo de constatarlo. Y él sí, también.
Bueno, él también.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué maravilla. Qué maravilla.
Bueno, son los nuevos 80 y pico de años, ¿no? Es lo que uno llama la nueva longevidad.
Tal cual, tal cual. Vuelvo a agradecer realmente la presencia de Beni Kosakov. Así como tuvimos varios invitados en esta línea y siempre hacemos la misma reflexión. Cuánta inteligencia, cuánta profundidad, cuánta sabiduría hay en argentinos capaces de hacer las cosas más importantes al mejor nivel del mundo, y que lamentablemente falta que la dirigencia los tome y aplique esos consensos de los que Beni hablaba, ¿no?
Uh-huh, eso sí.
Bueno,
a mí me encantó, perdón, dale. Marta, no daba para comentarlo, pero a mí me encantó la diferenciación que hizo Beni respecto a la diferencia entre consenso y acuerdo, que era típico de Fernando Ulloa, porque es bien diferente, y Beni lo planteó, ¿no? El consenso supone que todo el mundo tiene que pensar lo mismo, y el acuerdo, que viene de cordis, corazón, tiene que ver con la valoración de las diferencias.
Exacto.
¿No? Es una perspectiva
el
muy
tema, el
distinta.
Tema no es, el problema no es el conflicto, sino de qué manera se aborda el conflicto.
Claro, el conflicto cual, es parte de cual. La esencia humana.
Tal cual.
Tenemos una vez más, una columna de una querida amiga de este programa y el privilegio de tenerla, Leonor Benedetto. Si les parece, la escuchamos.
Los medios. Cada vez que decimos los medios, aparece en la pantalla de nuestra imaginación, en la mía al menos, un conglomerado de noticias, portadas de periódicos, portales informáticos, voces humanas superpuestas, música apropiada para la índole de la noticia, la palabra urgente repetida hasta 14 veces, las he contado, para informar algo que no solo no era urgente, era, además, intrascendente. Y aducir de una noticia que fue dada por los medios es atribuirle un origen abstracto y casi mágico. Apareció, se supo, dijeron. ¿Quiénes? Los medios. Y casi nunca aparece un responsable moral de la decisión de dar a conocer ese hecho. Esta semana sucedió algo interesante. Los periodistas no estuvieron de acuerdo acerca de si dar a conocer o no la enfermedad de Wanda Nara. Y cada uno exponía sus razones, fundamentadas e inteligentes todas. Pero mientras un bando exponía razones del código periodístico puro y duro, tales como si es verdad, hay que publicarlo, el otro introducía un elemento fuertemente emocional con componente ético no escrito, como la salud es el límite. Decidí reflexionar seriamente, porque sentí que tenía que optar y saber qué hubiera hecho yo si la decisión hubiese sido mía. Porque me importa lo que actúo y hasta lo que pienso, y necesito sentirme bien con las decisiones que tomo. Pero esta posición no tiene por qué ser compartida. En el caso que nos ocupa está muy claro que ambos tienen razones para sostener las suyas, y que hay un momento en que no cuentan los likes, los me gustan o los visto. Cada uno de nosotros no es una multitud convertida en un magma informe en busca de aprobación para poder sobrevivir. Somos seres individuales con la capacidad de evolucionar y modificar para mejor el mundo que nos rodea. No todo da igual. Puede ser feliz el que es capaz y tiene la receptividad de apreciar lo valioso. No hay garantías, pero vale la pena intentar. Postdata 1. Me gusta Wanda y le deseo todo lo bueno. Postdata 2. Solo tengo poder sobre mi propia conciencia. Mi deseo no es ley. Postdata 3. No puedo reclamar para mí un derecho que no reclamo para todos. Postdata 4. Opinar lo que opina la mayoría para no dejar de pertenecer es retroceder.
Gracias, Leonor. Tremendo texto. La verdad que las postdatas incluso son todavía más fuertes que el mismo texto. Yo una brevísima reflexión, pero creo que es un dato interesante y expreso ahí sí una opinión. Entrar en la intimidad de personajes nada más que porque son famosos es ganar plata de alguna manera o lucrar con ese tema de salud de los famosos. Yo creo que es una barbaridad. El argumento de que si es noticia un periodista la tiene que dar cuando se refiere a la salud de una persona simplemente porque es pública me parece muy pobre.
Es una expresión de la decadencia generalizada que estamos en algunos aspectos sufriendo. Ojalá, bueno, nosotros somos personas esperanzadas y sabemos que hay caminitos a seguir para hacer las cosas mejor. Ojalá muchos más se sumen a esta idea.
¿Mercedes?
Sí, yo reconozco que cuando esto pasó, medio que sentía que yo estaba en un tupper, porque no tenía mucha noción de que Wanda Nara era la conductora de MasterChef, y no tenía tampoco mucha idea de por qué la Nata dijo o el otro dijo, pero evidentemente tocó una fibra ética en el público y en los propios profesionales de los medios, como dice Leonor, que algunos dijeron, bueno, esto es el límite. Y esta reacción desde la ética profesional y desde el público me parece que es positivo. Y creo que sí, que fue un hecho que generó controversia y que se puso en valor la ética que es fundamental en los medios.
Tal cual. Bueno, tenemos un par de minutos para hablar de dos elecciones significativas de este fin de semana. Una en la Argentina, la ciudad de Córdoba, la otra en España.
Y yo voy a sugerir después que leamos un libro, ¿eh?
Me parece muy bien, siempre lo hacemos, siempre lo hacemos. Yo voy primero con la de España porque me parece una elección sumamente interesante desde varios puntos de vista, muy rápido. En primer lugar, se esperaba, otra vez las encuestas demostraron no tener una buena percepción de lo que la gente piensa. Se esperaba una victoria arrasadora del Partido Popular que le permitiera, o solo inclusive, o a lo sumo con el apoyo de la ultraderecha de Vox, que es prácticamente neofascista, constituir una mayoría. No fue así en absoluto. Hubo un 1% de diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español y no alcanzó ni siquiera con Vox la mayoría, pero además el dato más significativo es que esa extrema derecha tan petardista, tan violenta, bastante apoyada por algunos personajes políticos de la Argentina, recordémoslo, perdió un 40% de los diputados que tenía. Así que me parece que es un dato interesante, la gente no vota tan alegremente cualquier cosa. La otra reflexión que hago sobre eso, y las escucho a ustedes, es para la gobernabilidad, otra vez se advierte las dificultades, mucho más en un sistema parlamentario, pero en general, de que el que ganó tuvo el 32% de los votos.
Sí, sí.
El segundo tuvo el 31%. Todo el resto se distribuyó entre los demás. Entonces, bueno, así es complejo, ¿no?
Sí, yo quiero mencionar una nota de que le hicieron a Pablo Rubalcaba, que es un politólogo y catedrático español muy conocido y que estuvo presidiendo acá el Congreso Internacional de Ciencias Políticas que se desarrolló en estos días en Argentina. Y él decía algo que me parece muy interesante, que implica que en este caso Sánchez, del PSOE, actuó con mucha sagacidad, porque al llamar a elecciones después de esa derrota importante que tuvo y que tampoco la esperaba, y hizo que la gente empezara a hablar de otras cosas, se olvidara de la derrota y se comprometiera ya con una nueva elección, etcétera. Y una de las cosas que dice Rubalcaba es que Freud hubiera dicho: yo os lo anticipé, porque dice que la importancia de los sentimientos y las emociones en este momento, no solo en España, sino en la democracia global, influyen muchísimo en la decisión de los votantes.
Tal cual, ¿no? Tal cual. Mercedes, antes de escucharte un comentario, porque es justo sobre eso, y se refiere a algo que dijo Beni. También Beni hablaba de esa cosa, de esa idea del facilismo, de las soluciones aparentemente directas, sencillas, el mesianismo, y bueno, yo lo arreglo en tres días, ¿no? Es una tendencia también en el electorado mundial, sobre todo ante una situación tan compleja. Dale, Mercedes.
Sí, yo, más allá del análisis que se pueda hacer del mapa de la política en España y en Europa, sigo sorprendida y preguntándome sobre las causas de estos errores tan groseros en cuanto a los resultados de las encuestas y los relevamientos de investigación llamémoslo empresas reconocidas, ¿no? De exploraciones y de encuestas a nivel mundial. Hay una serie de explicaciones, pero sigue en pie la pregunta: ¿cómo puede ser que sean tan gruesos estos errores?
Y por ahí la respuesta es que la gente no le interesa contestar, ¿no? En gran medida. Vos fíjate, esto nos lo han dicho Carlos Fara, Eduardo Fidanza, politólogos destacados. La gente hoy teléfono no contesta directamente.
Exacto, no sé ustedes, pero a mí, que me han llamado un par de veces contestar una pregunta, una encuesta telefónica, le digo no, gracias.
Tal cual, tal cual.
Bueno, otra cosa. Ahí está, pero el que acepta, el que acepta contestar, evidentemente no responde desde aquello, ¿cómo puedo decir?, desde su convicción. Y hay algunos que se preguntan si no es que efectivamente una tendencia que se estaba viendo ya, digamos, a principio de este siglo, es que la gente define casi en el momento, cuando está en la cola para votar.
Y puede ser, puede ser.
Es muy fuerte
la elección, fíjate que el dato de la elección de Córdoba también es muy significativo.
Pasemos porque a Córdoba,
la sí. Dirigencia de Juntos por el Cambio no viajó porque sean tontos ni torpes, viajaron a celebrar porque tenían el dato de que ganaban. Y sí, perdieron, sí, claro, por 8 puntos, no perdieron por 1.
Tal cual.
Ni por 2, como habían perdido por 3 la gobernación, ¿no?
Tal cual, un nuevo fracaso de las encuestas, pero además yo quisiera traer nuevamente a colación el tema de las PASO. ¿Qué son las PASO? ¿Qué significan? ¿Para qué se hacen las PASO? Este sistema que en el año, por ley, en el año 2009, ¿no?
¿Qué fue?
Se impuso, sí, 2009. Las PASO son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
Que dan ganas de decir yo paso.
qué buena sugerencia.
Ya que no está Charlie, digo que sí, le mandamos un abrazo a Nancy de ahí en México.
Sí, sí, sí. Y también hablamos de esto en el programa de la semana pasada, lo costoso que es.
Terrible.
Lo costoso. Y en realidad es como una encuesta generalizada, cuando no sería necesario hacerlo, porque sí, las internas partidarias son importantes.
Tal
dentro
cual.
De cada partido, dentro de cada partido, pero para sus afiliados, porque por algo son afiliados y por algo son parte de ese partido y tienen derecho a expresarse dentro del partido y elegir a su candidato. Pero en estas PASO cualquiera vota a cualquiera.
Es así.
Y además lo que esto significa en costos para el Estado.
Enormes, es impresionante. Enormes. Vos los venís relatando programa tras programa y no dejan de alarmar.
Hay un tema que sería parte de la solución, que es la boleta única.
Así es.
La boleta única, claro, que el Estado debería proveer para las elecciones, y no en este caso que, bueno, hay cantidad de impresiones de millones de boletas, negocios de quienes imprimen esas boletas, negocios de los partidos que reciben ese dinero, los que se postulan para candidatos, etcétera, para poder utilizar estas ventajas económicas. Sí,
en todo caso, después no imprimir las boletas y quedarse con la plata.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Por,
¿no?,
ejemplo.
Bueno, otro tema, antes de recomendar el libro, que ya estamos en eso, es la tremenda abstención en Córdoba. Este fin de semana hubo un 40% de abstención, más un porcentaje significativo de voto en blanco.
Voto en blanco y nulo, sí.
Entonces, impresionante. Bueno, sí, si sacamos la cuenta, en definitiva, los que salen electos con un porcentaje muy, muy bajo. Lo que habíamos señalado en lugares como Chile, donde el voto no es obligatorio, y bueno, en Córdoba, ciudad, con una elección muy polarizada y en teoría muy reñida, hubo un porcentaje de votos parecido a lo de los países con voto voluntario, ¿no? Ajá. Marta.
Además, no, otra cosita. Dale. Tengo acá una notita de un diario que dice: polémico aviso de la Junta Electoral. Las PASO son obligatorias, tal como su nombre lo indica: primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero la Junta Electoral dijo que el voto es obligatorio, pero no se pondrán multas por no ir a votar, por no estar reglamentado. Si no está reglamentado, entonces no hay multas, pero es obligatorio.
Bueno, en un país donde las reglas que pedía Beni para la economía existieran para las instituciones, la gente iría igual si es obligatorio.
Sí, sí.
Acá no hay pena.
Bueno,
A ver, leemos a recomendar el libro.
Sí, lo que pasa es que aclaro una cosa a la audiencia: el que no quiera escuchar alguna pequeña grosería, que deje de escuchar el programa en este momento.
¿Cuál es
el título del libro, Marta?
Ya vamos a hablar de los autores primero.
Ah, bueno.
Que son Augusto Salvato, un joven politólogo, licenciado en Relaciones Internacionales, joven, es del año 94, y su hermano Mateo Salvato, más joven aún, del año 1999, que es campeón nacional e internacional de robótica, y
muy conocido.
Sabemos que él ha sido el creador de la aplicación Háblalo, que ayuda a más de 350.000 personas con dificultades comunicacionales. Esos son nuestros jóvenes. Bueno, el libro, prepárense para el título, me encantaría poder estar en un frente a una pantalla y que se viera, no solo se escuchara. El título es País de Mierda.
A Mercedes no le va a gustar.
Ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Así que la recomendación
es
leámoslo, a ver qué es lo que prima más, ¿no? Y se inicia diciendo que el uso de la palabra mierda es una cuestión de educación, y es una frase de Fontana Rosa, no sé si se acuerdan, cuando defendió el uso de las malas palabras. Y simplemente les menciono algunos de los capítulos para que se tienten. La argentinidad al palo, cómo somos, ¿no?, lo que fue y lo que ya no es. Argentina, el origen, y acá otra vez, en el principio era el quilombo, ¿no? La Argentina es un quilombo, dice. Y después sigue diciendo: no llores por mí, España.
Muy bueno. Vamos a tratar de traer a los autores.
Sí,
Da para charlar.
Después hay...
Salgo a comprarlo ahora que termine el
discursos
programa.
Discursos sobre Argentina y después cómo nos ve el mundo, los que dicen rico como un argentino. Etcétera. Vamos a leer este libro y después reflexionar sobre esto, que si bien lo mencionan como un país de mierda, dicen el mejor país del mundo.
Buenísimo, buenísimo. Toda una síntesis. Se acabó el tiempo, nos vamos. Abrazo para todos, se acabó el 303. ¿Eh? Nunca es triste la verdad, dice el Nano Serrat, lo que no tiene es remedio.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.